gobierno le recuerda al 15M que no puede acampar en la Puerta del Sol y que de hacerlo estaría incumpliendo la ley. Este es el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Es ilegal y evidentemente no va a haber acampadas porque son actos ilegales. Las manifestaciones se hacen en el marco de la ley, son un derecho fundamental que evidentemente no solo va a ser respetado, sino va a ser protegido siempre que se ejerza en el marco de la ley. Por tanto, son cosas distintas. Pero las acampadas son actos ilegales.
Hoy, 15 de mayo de 2011, los ciudadanos de este país, libres, conscientes e indignados, hemos salido a la calle en toda España, desde Oviedo hasta Cádiz, desde Vigo hasta Barcelona.
El 15M insta a los indignados a repetir esta imagen un año después. A poco más de 15 días de esa celebración del primer aniversario del brote social, hoy a través de internet se ha convocado una nueva acampada del 12 al 15 de mayo en el mismo sitio, en la Puerta del Sol. Ojalá, por encima de todo, ojalá impere, digo, en todo y en todos un poco el sentido común. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. El movimiento Paremos el Tarifazo ha boicoteado el servicio de metro en plena hora punta. Han tirado de las alarmas de manera coordinada a las 8:30 de la mañana en 13 trenes de 9 líneas distintas. 8.000 personas se han visto afectadas por una protesta contra la subida de tarifas, pero que, lejos de perjudicar la agenda diaria de la presidenta Aguirre o de cualquiera de los miembros de su gobierno, ha retrasado la entrada al trabajo esta mañana de muchos usuarios. Usuarios que al final terminan pagando el tarifazo y también las consecuencias de las protestas. Ahora queda por ver qué ocurre con los responsables. De momento Aguirre ha sacado su perfil más duro para recordarles que no se van a ir de rositas.
No pueden irse de rositas. Y no se van a ir de rositas, por lo menos en lo que afecte a la sociedad Metro de Madrid y al gobierno de la comunidad.
No creemos que vayamos a tardar mucho tiempo en ver esas imágenes de lo ocurrido. Lógicamente, en una red plagada de cámaras no será complicado dar con los culpables que no han tirado de la palanca por error ni por una confusión. Aquí hay una acción coordinada, un comunicado anunciando más movilizaciones de este tipo y, naturalmente, hay una responsabilidad. Han sido 10 minutos, de acuerdo. Se ha llamado la atención sobre un hecho como es la bochornosa subida del precio de los transportes públicos en Madrid en tiempos de turbulencias. Pero ojo, con estas acciones, hoy con esta protesta, se ha perjudicado a los pasajeros y casi lo peor también el normal funcionamiento de un servicio público que es de todos y que desgraciadamente unos están usando para sus intereses económicos y hoy otros para boicotearlo. Y no parece que estos sabotajes sean el mejor favor que le podamos hacer en este momento al metro. Champions de nervios y va a ser además una noche de remontada. Luego además en este programa vamos a hablar de la iniciativa que ha puesto en marcha la SER Goles contra el Hambre, que ha logrado ya superar la cifra de los 12.000 goles en la web golescontralhambre.com. Luego lo contamos. Antes, rápido repaso la actualidad del día hoy con Javier Bañuelos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues comenzamos con más de tasas. El Partido Socialista va a presentar una enmienda parcial a los presupuestos generales del Estado para evitar que la subida de las tasas aeroportuarias de Barajas se disparen por encima del 50%. Estamos hablando de una subida que podría encarecer cada billete unos 10 euros de media. Y hablando de peticiones, los socialistas han formulado otra, en este caso para que comparezca en el Congreso el director general de la Policía Nacional. Quieren que explique por qué ayer la policía fue incapaz de evitar la muerte de la última víctima de la violencia de género, habiendo visitado su casa hasta en dos ocasiones. Ángeles Álvarez es la diputada que ha registrado esa propuesta.
Aquí ha habido algo que no ha funcionado. Ha habido protocolos que parece ser que no se han aplicado adecuadamente y necesitamos que el director general de la policía nos explique al detalle cuáles han sido, insisto, esas valoraciones que ha hecho la policía para no actuar con la contundencia que parece que el caso reclamaba.
La privatización de Telemadrid está cada vez más cerca, así lo ha dejado caer la presidenta madrileña, que después de que el gobierno central haya abierto legalmente las puertas a la venta de las cadenas públicas, Esperanza Aguirre cree que ahora la ley les está marcando el camino.
¿Mi hoja de ruta cuál es? Pues mire usted, lo que nos dice la ley nueva es que no puede haber déficit. Como Telemadrid tiene un déficit, pues habrá que evitarlo. No creo que los gobernantes, los poderes públicos, estemos para gestionar directamente Casi nada, pero desde luego no la televisión.
Esperanza Aguirre, que hoy, por cierto, también ha defendido abiertamente las restricciones que se van a aplicar en el reparto de tarjetas sanitarias, especialmente entre los inmigrantes indocumentados. Y esta mañana iba a repetirse este mismo sonido. Pero al final no se ha producido, ayer se desalojó el primer kiosco del Retiro. Hoy van a hacer lo mismo con el resto de puestos, pero sus dueños se han encerrado y allí siguen. Yolanda es una de ellas.
El trato que están teniendo hacia nosotros es inhumano, es totalmente aberrante y lo están haciendo saltándose todas las normas de la justicia, porque evidentemente a nosotros nos tenían que haber dado 15 días para poder desalojar y sobre todo para poder apelar.
Y más cosas, mañana habrá una nueva reunión entre la dirección del Teatro Real y el comité de empresa. Todavía se sigue buscando un acuerdo con los 315 trabajadores a los que la empresa le reclama 1 millón de euros porque en su día no se les aplicó la bajada del 5% de los funcionarios. La plantilla mantiene que si no hay acuerdo habrá huelga a partir del 10 de mayo. Sin embargo, el nuevo director del Real, García Belenguer, está convencido de que no se llegará a ese extremo.
Confío plenamente en la responsabilidad de los trabajadores. Yo creo que una huelga no beneficia a nadie, al revés, perjudica a todos, perjudica al proyecto. La huelga puede suponer un perjuicio económico para el teatro importante.
Y una cosa más, Javier, hoy hemos sabido que la Consejería de Educación ha convocado a la mesa sectorial para el próximo viernes. En ella se va a estudiar el impacto que tendrá en Madrid el recorte de educación, ya sabéis, de 3.000 millones de euros.
Gracias, Javier. Área de servicio, actualizamos la información del tiempo y tráfico. Tráfico complicado, suponemos, sobre todo en la zona centro. Vamos a arrancar por las vías de acceso y salida en la región, en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos más la A4 en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro, en la M40 entre el Estadio La Peineta y Coslada, sentido A3, en Vallecas, sentido A2, entre el cruce con la M607 y los túneles del Pardo en sentido A1. En esta 1 hay retenciones en el acceso a la M30 de Los Dominicos, en la carretera de La Coruña, en Majadahonda, en ambos sentidos, y en la A2, carretera de Barcelona, entre el acceso al Parque Ferial y el acceso a la M30.
Y lo dicho, en el centro suponemos que estamos a pocos minutos de que las cosas se compliquen, especialmente en las inmediaciones del Bernabéu. Quizá lo estén ya. Margarita Pérez, hola.
Hola, pues sí, estamos a la espera ya de los cortes y desvíos de tráfico que en estos momentos ya se producen en el entorno del Santiago Bernabéu. Por lo tanto, mucha atención. Si pueden, eviten esa zona con vehículo privado. Si van al fútbol o si tienen que moverse por esos puntos cercanos, mejor el transporte público. Y dificultades que ya aparecen en algunos recorridos, sobre todo por la zona norte del Paseo de la Castellana, en el sentido Plaza de Castilla. Ya se registran las primeras retenciones. Aumenta en general el tráfico en las vías que llevan los vehículos hacia esa zona del Bernabéu. Y también se complica la circulación en la M30, sobre todo en la incorporación a Costa Rica y a la Plaza de José María Soler. Ya hay problemas desde la zona del puente de Ventas, que también tiene un tráfico lento de hora punta en el sentido sur. Y finalizamos con otro recorrido por la M30 esta tarde muy difícil, el recorrido que va desde la zona del hipódromo aproximadamente hasta enlazar con el puente de los franceses.
Gracias, pantallas. Pronóstico del tiempo para las próximas horas. Se retira poco a poco la inestabilidad meteorológica. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Los coletazos de la perturbación que ha pasado en las últimas horas sobre el norte de nuestro país van a seguir presentes en la Comunidad de Madrid, con viento por encima, como durante toda la jornada, de los 40 kilómetros por hora, y atención también a partir de la próxima noche con la llegada de nuevas precipitaciones que mañana se darán un poco más importantes. Pueden caer en cualquier punto de la región, pero más abundantes sobre el sistema central. El viento seguirá soplando con rachas moderadas en las cumbres, débiles, moderadas en el resto de la comunidad, de ambiente de finales de invierno con temperaturas que no van a alcanzar los 20 grados.
Y esta es la música de Leiva. Una parte importante, además de Pereza, que está tocando ahora mismo en directo en el ciclo de conciertos Play Madrid. El concierto acaba de empezar allí en el Café La Palma. Se puede seguir a través de radiomadrid.es. Jorge Aldea, ¿cómo va eso? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Hace apenas unos minutos ha empezado aquí en el Café La Palma el concierto de Leiva. Ya no queda gente aquí a las puertas del local. Está todo el mundo dentro en un concierto que sin duda está siendo el que más expectación ha levantado en los que llevamos de este ciclo Play Madrid. Y es que las pocas invitaciones que se han sorteado se han quedado cortas debido a la gran cantidad de peticiones realizadas. Lo bueno es que eso hoy es menos problema, ya que el que se haya quedado sin entrada puede seguir el concierto en directo en estos momentos a través de nuestra web en radiomadrid.es. Y lo que vamos a poder escuchar es el nuevo disco de Leiva, el primero en solitario, que lleva como título Diciembre. Eso ahora mismo, porque la semana que viene, en este mismo lugar, en este mismo escenario, tendremos a la otra mitad de Pereza, a Rubén Pozo, que actuará el miércoles 3 de mayo. Así que, Javier, oferta musical de lujo en este Play Madrid.
Y después al fútbol. Gracias, Jorge. Hasta
gracias.
Luego. Así está sonando ahora mismo Leiva a través de radiomadrid.es. Y por cierto, esa tarde aquí en la Ventana de Madrid van a escuchar también los testimonios de personas que llevan pagando una casa durante años, una casa que ni se ha empezado a construir. Un drama que parece al fin tiene los días o los meses contados. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
94.4 FM.
Fíjate, qué ojazos.
Sí, es verdad. Es que antes con las gafas este chico no decía nada, pero desde que se ha operado con la SIC
está como un queso. ¿Me lo presentas?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 30 de abril, te ahorras un 25%.
Sácale el máximo partido a tu iPhone.
Bájate la aplicación gratuita de Ser Madrid Sur.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Llámanos.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Sermadridsur.com, líder en información.
5.000 noticias y 3.000 audios cada año.
2.500 vídeos en YouTube.
3.500 tweets.
8.000 publicaciones en Facebook.
113.000 usuarios cada mes.
Nos ven más porque tenemos más contenidos.
Nos siguen más porque tenemos los mejores contenidos.
Sermadridsur.com, donde hay que entrar.
Al buen tiempo, Terraza de Olvido. Pásate a tomar el vermut, comer o tomar una copa a partir de las 12 de la mañana hasta el cierre ininterrumpidamente, de jueves a domingo.
Restaurante de Olvido Club, en Getafe, Paseo Pablo Iglesias sin número, www.deolvido.es.
94.4 FM. Cadenas.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:19 PM. Aquí estamos, antes del fútbol, con Guiomar del Ser en El País. Guiomar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Estás lista ya con la bufanda o no?
Estoy esperando que no pase nada por la noche.
Que no pase nada, que vaya todo bien. Había muchos aficionados del Bayern por las calles de Madrid. Ha habido incluso una incidencia en una de las líneas de metro durante unos minutos, pero no ha habido mayores problemas y de momento todo está tranquilo. Además, lo que tiene que pasar esta noche, eso está escrito en el futuro. Luego hablaremos de eso, pero vamos, el Madrid va a estar en la final sí o sí. Me veis optimista, ¿no?
Totalmente.
Sí. Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, que no se tuerza, que ayer el Barça también, en fin, sí, todo le pintaba no de cara y al final la cosa terminó en lágrimas.
Inmerecidamente, desde luego. Yo pienso que, fíjate que soy del Madrid de toda la vida, pero pienso que el Barça tenía que haber ganado ayer y me hubiera gustado, la verdad, una final Madrid-Barça hubiera sido todavía más emocionante este
tiene,
año.
Tiene, desde luego, un morbo incalculable, diga lo que diga Mourinho, desde luego. A ver, luego si queréis hablamos del fútbol y también de esa campaña Goles contra el Hambre que estamos llevando a cabo aquí en la antena de la cadena SER, pero hay un montón de cosas, un montón de noticias, y lo primero que os quiero preguntar es si os ha pillado o no esta mañana, yendo al trabajo, lo que ha ocurrido en el Metro de Madrid, esa protesta, en principio no convocada oficialmente, y que de repente, de forma coordinada, a las 8:30, ha interrumpido durante unos 10 minutos varias líneas de la red de metro aquí en Madrid. No ha habido, insisto, ninguna consecuencia grave, porque afortunadamente todos los metros estaban parados, pero sí un montón de reacciones políticas. incluso las declaraciones que escuchábamos en la portada de la propia Esperanza Aguirre, y sobre todo lo que hay es una intención, ¿no?, en ese comunicado que ha remitido la plataforma convocante, de que habrá más convocatorias de este tipo en un futuro, no sé si más o menos inmediato. Guiomar, ¿cómo lo ves?
Sí, es una acción además inédita en Metro de Madrid, que ha conseguido además el objetivo que se planteaba. O sea, primero, que todo el mundo se fije en ello, que todo el mundo hable de ello, y luego la consiguiente reacción acalorada de las autoridades madrileñas, que acostumbran a hacerlo ante cualquier medida de protesta. Sí, bien es cierto que esta no es presentable desde el punto de vista de la seguridad y de la normalidad de un servicio que es importantísimo y que utilizan un montón de viajeros, pero sí es cierto que ha puesto encima de la mesa una cuestión que hasta ahora se había planteado con protestas de menor seguimiento y que hoy pues se ha magnificado, bien porque efectivamente tiene importancia, es un hecho relevante, y bueno, la siguiente derivada es que tanto la presidenta de la comunidad como la delegada del gobierno pues han convertido esto en una especie de ataque terrorista que hay que combatir y que no se puede consentir, y en fin, bueno, pues con todos los énfasis que acostumbran a poner en estos casos.
Bueno, yo digo que lamento profundamente que en esa hora haya perjudicado a los trabajadores, tal y como están ahora, no los trabajadores, sino las empresas, que a lo mejor por llegar tarde han podido sufrir algún tipo de mutilación de sus ya mutilados derechos, pero digo que me solidarizo totalmente con los que eran los convocantes de esta acción, como con toda o casi toda opción no violenta, forma no violenta de protesta contra cosas que para las que no existen cauces, otros cauces que estos para protestar contra esta injusticia del tarifazo. Ya digo, por un lado lamento, hubiera preferido que me hubiera tocado a mí en el metro hoy, a una hora donde normalmente no va gente a trabajar, sino gente que tiene que desplazarse, pero no le cuesta tanto. Me parece que 10 minutos no son tanto. Lamento también la situación de inseguridad que hayan podido
sufrir. El problema no está tanto en el tiempo, sino en las formas, ¿no? Y tampoco está en el fondo. Es decir, el hecho por el que se protesta es el que es, y está claro que es perfectamente está perfectamente justificado, ¿no?, el protestar contra un tarifazo que además se nos había anunciado que no iban a hacerlo. Es decir, que al final nos la han colado por la puerta de atrás. Pero más allá de eso, ¿realmente crees que para el servicio, para el propio servicio de metro, lo que ha ocurrido esta mañana es bueno?
Yo creo que sí. Yo digo, mientras no sean violentas las formas de protestar, hay que adoptar ese tipo de medidas, porque si no, no se hubiera enterado nadie, el tarifazo, y evidentemente algún tipo de medidas hay que tomar, de contramedidas hay que tomar. El problema es que aquí siempre se va a la respuesta y no se va a la causa. Es muchísimo más grave el perjuicio que tiene el metro y que tienen los viajeros del metro por el tarifazo y por cómo se han funcionado en las últimas huelgas, etcétera, etcétera, que el que han creado hoy los manifestantes, los activistas, digamos, que han parado el metro. Ya digo, lamento que, tal y como está la conflictividad laboral, se hayan producido conflictos a la entrada de las empresas. Eso sí que lo lamento profundamente. Pero por otro lado te digo que yo, mientras sean formas no violentas de protesta, voy a estar apoyándolas.
Guiomar,
es mi opinión, vamos.
Una medida de este tipo tiene muchos riesgos, porque esta vez ha ocurrido que todos los trenes en los que se ha pulsado el freno de emergencia estaban en la estación.
Hombre, es que se ha hecho aposta para que estuvieran en la estación, evidentemente.
Pero que un fallo de coordinación o un fallo de otro tipo de estos manifestantes lo que puede es provocar un problema serio.
Sí, y un fallo de coordinación del conductor del metro, un fallo de coordinación de las infraestructuras de seguridad del metro, que se han producido en muchas ocasiones, también lo puede producir, y sin embargo nadie pone en tela de juicio el hecho de que el metro sea un lugar seguro.
Sí, pero no podemos dar por bueno una protesta de este calibre que pone en riesgo la seguridad de un montón de viajeros.
No se ha puesto en riesgo
seguridad. Podemos ser más o menos comprensivos con una protesta, podemos entender que efectivamente es un momento terrorífico para la economía española, pero no podemos considerar que esto es algo normal y algo que haya que aplaudir. Es un servicio fundamental para el funcionamiento de una región, en este caso, que efectivamente no ha tenido mayores consecuencias.
Pero perdóname, ese mismo argumento lo podías dar para estar en contra de una huelga.
Porque la huelga se comunican. Esto es un acto que no se ha comunicado, que obviamente no se puede comunicar porque lo que están haciendo es cometer un delito. Una huelga se comunica.
Pero no lo califiques de delito porque probablemente sea una falta administrativa. Pues si lo calificas de delito, pues está dando más argumentos al Ministerio del Interior para que no permita ni la más mínima protesta, ni callejera, ni ningún
delito. Probablemente sea un delito en tanto que si hay un juez que considera que esto ha sido una acción coordinada, claro, pasa de ser una falta.
Hay una diferencia,
Guiomar,
entre tirar de la palanca, claro, por accidente,
claro,
incluso por gastar una broma.
Por una berrada, efectivamente. hay un matiz importante, es que no es lo mismo un señor al que se le va la cabeza o que se cabrea o que quiere hacer tal.
Es peor y más peligroso.
Claro, pero eso es consideraría una falta según el reglamento. Claro, pues fíjate, y esto, sin embargo, una acción coordinada de, en este caso, al menos 13 personas, ya no es un acto de locura, o sea, es una acción coordinada en la que sí que se pueden encontrar trazos de delito, y por ahí va a ir el gobierno regional, y sobre todo porque ahora vamos a convertir esto efectivamente en algo gravísimo.
Un acto terrorista,
claro, ellos están y van a extremar la vigilancia. Entonces yo no sé si esta escalada nos conduce a nada razonable, o sea,
pero es que la situación ya no es razonable. Entonces intentar aplicar la razón cuando se toman este tipo de medidas sin contar con los ciudadanos, ni con los usuarios, ni con la gente que realmente tiene que pillar el metro todos los días por obligación y por necesidad, me parece todavía muchísimo más grave que lo que ha pasado hoy. Disentimos un poco, ya digo, yo lamento este tipo de prejuicios, pero ni creo que haya sido una gran amenaza a la seguridad, porque ha estado bien coordinada, y me parece que de alguna manera hay que hacerse notar y hay que protestar ante los abusos de un poder que no admite ni siquiera contrarréplica, y que si aquí va a poner mano dura, pues imagínate lo que va a pasar dentro de poco tiempo. O sea, que va a haber 10 personas reunidas en una esquina y va a ser considerado un delito de asociación ilícita o de reunión ilegal, etcétera, etcétera. Estamos corriendo el gravísimo riesgo que, como yo he dicho alguna vez, por hacer la gracia siempre, que el Ministerio del Interior se convierta directamente en el Ministerio de lo anterior y volvamos a las fórmulas de antaño. Ya te digo, podemos disentir perfectamente sobre la necesidad, la importancia o la pertinencia de este tipo de acciones. Yo, por mi parte, digo que las comparto y que lamento.
Preguntábamos a través de radiomadrid.es hoy si estaba justificada o no la paralización del metro por una protesta contra el tarifazo, y de todos los oyentes que han ido votando, el 95% coinciden en que sí está justificada, el 5% dicen que no. De todos modos, me temo que en los próximos días habrá más noticias. Me temo, intuyo que en las próximas horas vamos a ver seguro las imágenes de lo que ha ocurrido en el metro, y además me temo que esto se va a ir calentando cada vez más según se vaya acercando el primer aniversario del 15M, y hoy hemos tenido ya un primer aviso con el ministro del Interior, al que escuchábamos en portada avisando a los convocantes al 15M que no se puede acampar de manera ilegal en Sol. En fin, ojalá, y lo decíamos al arrancar, ojalá impere la cordura y el sentido común. Y otra cosa, a ver, no es mi intención, de todos modos, recopilar en el programa todas las subidas, todos los recortes, cada día convertir esto en nuestra cruz diaria, pero al hilo de la subida del transporte, esta tarde queríamos hablar también de otra subida que ha pasado casi inadvertida, y es el subidón del transporte, sí, pero de las tasas aeroportuarias en el aeropuerto de Barajas. Bueno, básicamente, y por resumir, todos los que usen o usamos Barajas vamos a pagar billetes más caros. El billete se va a encarecer unos 10 euros más o menos, con lo que finalmente vamos a terminar aplicando una especie de tasa, una tasa para todos, además, que no parece que vaya a contribuir demasiado a fomentar el turismo como pretenden tanto la comunidad como el ayuntamiento de la capital. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Sí, viajar en avión desde Madrid será más caro por culpa de esas tasas aeroportuarias. Hasta un 50% de subida media en Barajas, frente al 19% en el conjunto de los aeropuertos españoles, según se desprende del proyecto de presupuestos generales del Estado. El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados denuncia que este incremento puede suponer un factor disuasorio para los operadores turísticos y sus clientes en todo el mundo. La discusión de los presupuestos, recordamos, coincide con la presentación del Plan Estratégico de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, con el que se quiere potenciar la imagen amable de la capital. La ciudad de Madrid no establecerá una tasa turística que grave la estancia del visitante, aseguraban esta misma semana desde el Palacio de Cibeles. Madrid es amable con el turismo, presumía Ana Botella, declaración de buenas intenciones que choca desde luego con esta penalización al aeropuerto madrileño, que equivale a, como decías, a una subida de más de 10 euros, Javier, en la factura del viajero.
Gracias, Felipe Serrano, y buenas tardes.
Buenas tardes.
Comunicación con el diputado socialista Rafael Simancas. Señor Simancas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, ustedes van a presentar, creo, una enmienda parcial a esta parte de los presupuestos, ¿no?
Efectivamente, se trata de una subida desmesurada, injustificada de las tarifas aeroportuarias, que va a causar graves problemas, en primer lugar, a los viajeros. Pueden pagar un incremento del orden de 10-12 euros, y va a provocar problemas también a nuestra industria turística. 9 de cada 10 turistas que llegan a Madrid lo hacen a través de la puerta de Barajas. Claro, si desincrementamos las tarifas de una manera tan desmesurada, pues pueden caer en la tentación de dirigirse a otros destinos turísticos. Barajas va a perder competitividad frente a otros aeropuertos y Madrid va a perder competitividad frente a otros destinos turísticos. Nosotros vamos a presentar una enmienda para que las tarifas aeroportuarias en Madrid se atengan a la media nacional y esta media nacional pues a la media de los aeropuertos de nuestro entorno, que no han crecido más allá de un 2 o un 3%.
Y por tanto, descendería el número de turistas que llegan a Madrid, eso afecta al negocio del turismo y por tanto, finalmente, intuyo, afecta también al empleo en la región.
La patronal hostelera, la patronal turística, calcula que podemos perder en el conjunto de España cerca de 3 millones de turistas. Si Madrid representa aproximadamente el 16% del turismo nacional, estamos hablando de 460.000 turistas menos en Madrid, 262 millones de euros menos de gasto turístico y aproximadamente unos 6.400 puestos de trabajo. ¿Y todo esto por qué? Porque el gobierno del Partido Popular quiere convertir a AENA en un producto atractivo para un eventual comprador, un comprador privado. Desde luego, suben las tarifas para que el comprador considere que el regalo está bien envuelto y los paganos van a ser los viajeros, los hosteleros, los pequeños empresarios con servicios de restauración en Madrid, todos aquellos que viven del turismo en nuestra región, que son muchos.
Y luego hay algo que no se entiende o que parece bastante contradictorio. Se quiere hacer de Madrid una ciudad abierta al turismo de ocio, al turismo de negocios, y luego se aplica esta tasa superior al resto de las ciudades españolas en los aeropuertos. Insisto, aquí lo del friendly, lo de la amabilidad, se sostiene con pinzas,
Sí. Esta subida tan desmesurada de las tarifas no tiene nada de amistoso ni de friendly, todo lo contrario. Los turistas pueden verse impedidos a acudir a otros destinos turísticos que tienen tarifas aeroportuarias mucho más reducidas. Se corre serio riesgo de perder actividad económica y perder muchos puestos de trabajo. Hemos llegado a pensar que el gobierno del señor Rajoy intenta boicotear la tarea de las señoras Aguirre y Botella en Madrid. La verdad es que se entiende difícilmente esta contradicción. Precisamente en los días en los que el Ayuntamiento de Madrid presenta su plan de impulso al turismo, se está discutiendo en el Congreso de los Diputados un proyecto de presupuestos que incluye una subida de tarifas absolutamente desmesurada e injustificada, que pone en riesgo la industria del turismo, como hemos dicho, pero también la industria del transporte aéreo, que mueve una parte importante de nuestro Producto Interior Bruto, que está sometida a graves tensiones por el incremento del precio del combustible, que está despidiendo trabajadores. Se trata de una subida desmesurada, de una subida que no tiene justificación alguna, salvo eso, salvo que quieran privatizar AENA, y para privatizar AENA pues estén convirtiendo a los aeropuertos españoles, especialmente el madrileño, en un producto atractivo para un eventual comprador que quiere tener tarifas altas.
Rafael Simancas, le quiero preguntar por un último asunto, con el asunto que hoy se ha convertido en noticia aquí en la Comunidad de Madrid y que además ha sido objeto de debate en nuestra tertulia de la Ventana de Madrid. ¿Usted ve justificada una acción como la que ha tenido lugar esta mañana en el metro?
Yo creo que hay motivos para quejarse del tarifazo. Las tarifas en el metro, las tarifas en las cercanías ferroviarias se han incrementado de una manera tremenda, brutal, y esto afecta a una población muy muy extensa, precisamente a la población más necesitada, a la más desfavorecida. Ahora bien, yo creo que las protestas hay que llevarlas a cabo conforme a las normas, y hay que llevarlas a cabo sin generar problemas injustificados y sin generar riesgos para la seguridad. Esto es lo que pienso yo. Quejarse por el tarifazo, desde luego, está más que justificado, pero por favor, con mesura y sin generar riesgos para la seguridad.
Pues Rafael Simancas, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Venga, buenas tardes. ¿Qué pasa, Moncho?
No, nada, sabes lo que Madrid es una ciudad amable, pero tienes que llegar a ella primero, y que Barajas precisamente no se convierte en la puerta de entrada más amable para la ciudad. Y luego, nada, el hecho de que lo presenten al mismo tiempo que el plan estratégico de turismo, te dan ganas de preguntar qué tipo de estrategia es la que tienen. Y evidentemente, como decía Rafael Simancas, la estrategia probablemente sea la de beneficiar a los futuros compradores de AENA cuando la privaticen, y ya tenemos precedentes. A lo mejor les venden AENA por un euro perfectamente, porque es una empresa ruinosa. Entonces, para eso primero hay que arruinarla. Y eso se está haciendo en muchos otros ámbitos, con lo cual, evidentemente, en los aeropuertos también. Pero claro, si de lo poco que nos queda que funciona medianamente bien en este país, especialmente el sector turístico, atentar de esta manera contra él es una barbaridad tan grande como atentar contra la ciencia, la sanidad, la investigación o la educación.
Y Omar.
Hombre, puestos a subir tasas, pues efectivamente han elegido los aeropuertos en los que no hay en principio un problema de flujo, o sea, tanto Madrid como por eso que tanto Madrid como Barcelona y bueno y Palma, ¿no? Que es el otro gran aeropuerto de recepción de turismo de España, pues se tienen un volumen anual de viajeros que efectivamente garantizan que unos ingresos en esta época en la que estamos buscando en todas las costuras posibles la posibilidad de apañar el presupuesto, ¿no? Y efectivamente yo tengo dudas de que pueda tener un efecto muy disuasorio en el turismo, porque Madrid es una capital de referencia.
Fíjate, los cálculos que ha hecho Rafael Simancas a mí me parecen muy elevados.
Claro, a mí me parece
son cálculos que hace la propia patronal de turismo, que es cierto que no los ha hecho el PSOE, pero me parecen cifras muy elevadas y sobre todo de ser así muy preocupante.
Sí, en caso de que sea así, pero bueno, esos cálculos asociados al turismo yo tengo muy presentes los que hicimos cuando la JMJ, ¿no?
Sí.
Hicimos,
yo me refiero, hablo en plural majestático, en general, bueno. todos nos pusimos a dar crédito, a dar pábulo a unos cálculos que luego pues no sabemos hasta qué punto se han consolidado, se han llevado a efecto. Entonces, bueno, esas estimaciones así a priori, pues que yo de partida pues los pongo también un poco en cuestión, ¿no? Efectivamente, algún efecto tiene que tener, es inevitable, pero probablemente el objetivo de esta medida, que básicamente pues es recaudatorio y bueno y puede tener esa segunda lectura ante una posible privatización, pues consiga el objetivo, porque es un flanco en el que todavía se puede rascar. Hay otros en los que ya lamentablemente no hay masa, no hay cacho al que hincar el diente, ¿no?
Y lo que de momento ha conseguido el Ayuntamiento de Madrid es que esto de Friendly ya sea un uso. Mira, esta mañana me he encontrado, lo he contado además en Twitter, Moncho, me he encontrado con unos turistas ahí en Plaza de España, me han preguntado en inglés dónde estaba la Plaza de los Cubos, y te prometo que he sacado la mejor de mis sonrisas y de manera muy friendly les he dicho que la Plaza de los Cubos estaba allí un poquito más arriba y tal. Esto al final se transmite. Si yo te he visto además a ti esta mañana también que estabas ahí muy suelto, ¿no?, con los turistas guiándoles y tal.
La verdad es que lo he hecho en más de una ocasión, y que Madrid es una ciudad, el lugar de Madrid, ciudad amable, como sus instituciones desde luego no lo son, habría que hablar de los ciudadanos, que sí, que es verdad que
somos amables.
Veo que
sí.
Aquí la gente se pregunta una dirección, no hace, perdón, pero no hace como en París, donde incluso me han llegado a mandar exactamente al extremo contrario de la ciudad al que quería ir, o en otras ciudades en las que ni siquiera te
contestan,
sino que aquí realmente la mayor parte de la gente sigue teniendo ese tipo de consideración, y si pudieran además les invitarían a tomar una caña en el bar de la esquina para demostrarles que las tapas de su barrio son mejores.
Vamos a escuchar lo que ha ocurrido en el larguísimo pleno del Ayuntamiento de Madrid este miércoles, ¿no? Había un pleno como en todos los plenos, han ido hablando todos los portavoces. Insisto que ha sido un pleno muy largo, y el portavoz de Izquierda Unida, que hay que reconocer que es un gran orador, como es Ángel Pérez, bueno, hablando de esto del friendly del turismo, ha tenido una intervención realmente brillante.
Y la última que había hace dos días es la Tourist Friendly. O sea, la ciudad turística amable, ¿no? Y es tan amable, pues que, ya lo dice la alcaldesa, aquí no va a haber ni tasa turística, porque claro, aquí viene un turista del Hotel Villamagna, que se gasta el hombre 200 euros en la habitación, y le mete usted un suplemento fiscal de 4 euros y se va a la fonda La Soga. Porque eso me dice una mía que lo soporte. Claro, que no estamos hablando de cuatro cafetillos que diría el señor Echaniz. No, estamos hablando de 4 eurazos en el Villamagna. Y claro, te piden la habitación, pero sin desayuno. Normal, porque ¿quién aguanta eso? Es que es una economía que lo aguante. Por lo tanto, tourist friendly. Muy bien, muy bien. Luego, el Madrid más real. el Bernabéu, que vende mucho, muy importante. Si preguntan por la crisis, al campo el Atleti, que es para lo único que, claro, que es para lo único que nos acordamos del Atleti y del Rayo, ¿no? Si hablan de la crisis, al Atleti. Que quieren ver Madrid, el Bernabéu y tal, al Real Madrid. Es que claro, hacemos unas distinciones que luego decimos que hay clases, claro. Madrid gana de cerca y Madrid plays off. Tres programas, tres frases publicitarias que yo no sé si algún turista llegará a conocerlas alguna vez. Supongo que se pretenderá que conozcan los efectos de estos programas. Y luego datos contundentes que a uno lo dejan sencillamente apabullado, ¿no? Madrid es una de las cinco ciudades más visitadas de Europa. Londres, que es la capital del Reino Unido, París, que es la capital de Francia, Berlín, la de Alemania y Roma, Italia, y luego Madrid.
Ángel Pérez, al que Guiomar no se le puede negar genialidad y tener la capacidad sobre todo de animar plenos tan largos.
Es una suerte que todavía queden políticos con esa capacidad de enganche, ¿no? Porque teniendo en cuenta la medianería que suele imperar en este gremio, pues bueno, pues de vez en cuando está bien dedicarle un tiempo al talento, o ya no sé, la brillantez dialéctica, ¿no?
Bueno, la verdad es que si en el Parlamento, en los diferentes parlamentos hubiera más parlamentarios como los de antes, que una de las cosas fundamentales para ser parlamentario era manejar la oratoria, la retórica, prepararte las cosas y sobre todo intervenir por tu cuenta y no siempre al dictado de lo que te han dicho tus jefes, vamos, incluso podrían hacer negocio con el Parlamento retransmitiendo las sesiones en directo a través de las televisiones autonómicas en lugar de privatizarlas.
¿Te acuerdas cuando la comisión del Tamayazo fue líder de audiencia?
Por eso te digo, claro.
Cosas, en fin,
que exactamente,
todo depende de los personajes y de los temas.
Claro.
A ver, lo hemos anunciado al arrancar. Hoy, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, además de escuchar a Ángel Pérez, también se ha dado luz verde al proyecto del Cañaveral, un proyecto que explotó con la burbuja inmobiliaria y que dejó a muchos cooperativistas que a estas alturas ya deberían de tener su casa, bueno, a muchos sin un duro y a todos sin vivienda. En esos terrenos sigue sin haber nada, se van a conceder las licencias solicitadas por fin para la construcción de las viviendas, así que después de muchos años de espera y desolación, muchos madrileños ven ya la luz al final de este largo túnel. Con ellos ha estado Toñi Fernández.
Puede que los primeros ladrillos los traiga la primavera, puede.
Yo quiero ver la grúa, quiero de verdad ver la grúa, quiero ver mi ilusión, que es tener un piso de protección oficial con 40 y cuantos años. Es que para mí esto es una pesadilla, que no sé si duermo por el día o duermo por la noche, porque no me deja dormir. Y así, 10 años.
En los que cada mes le llegaba el recibo de la casa que no tiene, hasta sumar entre 60 y 80 mil euros invertidos en una especie de matrix inmobiliaria.
Pago por algo que no veo. Mi casa es virtual. No me imagino los ladrillos, no me imagino el color de las ventanas, no me imagino nada.
Elena sabe que tiene, que tendrá 80 metros cuadrados y 3 habitaciones, y que durante todo este tiempo lo único que ha crecido en el descampado que acogerá su vivienda es el precio. Su piso de protección oficial le saldrá casi por el doble de lo prometido. También sabe que durante todos estos años en los que ha visto cómo la burbuja inmobiliaria crecía hasta la obesidad y después explotaba, ella no ha cambiado de paredes. Son las mismas que la vieron nacer.
La habitación compartida con mi hermana, si no fuera porque mis padres tienen una casa y me pagan la luz y el agua y el gas y la comida, no podría vivir.
Porque de cenas, vacaciones o algo mucho más abstracto, pero más importante, llamado independencia, a sus 40 años ya se ha quitado. Elena es auxiliar administrativo y mileurista y vio en esta promoción de viviendas, cuando el 2000 apenas despuntaba, la única oportunidad de tener una casa en propiedad, fiebre que afecta al 90% de los españoles, desde que en los años 60, dicen, se impuso la cultura una familia, un piso, en sustitución de otra que triunfaba por Europa y que se resumía en un hombre, un voto. Medio siglo más tarde somos campeones en emanciparnos tarde y en no formar familias. El alquiler además se ha puesto por las nubes debido a la falta de competencia. Y así, volvemos al 2000, empezaron a caer años. Al principio, dice Elena, todo iba bien, hasta que todo empezó a ir mal y se anunciaron hallazgos arqueológicos. Incluso hubo cooperativistas de otras promociones a los que les dijeron que se trataban de restos aztecas del Atlántico que los separaba. Nadie les habló. Más tarde apareció agua y luego se descubrió una estafa en masa por parte de la antigua gestora. Hay quien incluso halló en estos terrenos nidos ideales de aves protegidas.
Cuando pasó el M45 por ahí o la Radial 3, ¿no encontraron restos solamente ahora con nosotros, con los pisos? Luego ya se olvidó el tema, si cada vez es un problema diferente. Hubo unas inundaciones que afectaron a la cañada y decían que eran por las obras que estábamos haciendo nosotros. Cada año o año y medio había un problema diferente.
Y siempre en el mismo sitio, en el suelo de su futura casa, suelo que no se puede pisar ni visitar y que se atisba si te asomas, como hace Jonás desde hace una década larga.
Cuando más paso es cuando, porque mi mujer es de Murcia y cogemos la R3 y justo, ay, según pasas por el peaje ves el descampado y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Un solar, un campo ahí, las mismas máquinas llevan ya a lo menos 7-8 años, pero que no se ve movimiento ninguno y siempre lo mismo.
Como si los terrenos fueran un parque natural protegido por ley. El que ha cambiado y mucho es Jonás, que se apuntó a la cooperativa cuando todavía no conocía a la que hoy es su mujer, animado por ese club tan popular llamado Cuenta Vivienda.
Estaba soltero, entonces las condiciones eran buenas porque no tenía prisa, entonces bueno, te metías ahí. A mí me advirtieron que lo iban a entregar más tarde, de un par de años o tres, pero es que ya me he casado, he tenido dos niños y esperando a ver si alguna vez nos dan la casa.
Y a ver si no le llegan más cartas de Hacienda. La penúltima le exigía 9.000 euros por haberse desgravado durante años una casa que no existe. De nada sirve decir que ha sido víctima de una estafa, dicen, de retrasos y de restos arqueológicos. Jonás tuvo que pagar, intereses incluidos, y en dos tomas, como tuvo que hacer Elena.
A mí me parece que es una maldición, vamos, que me han echado. Hay otros que le toca la lotería, pues a mí me ha tocado esto. A mí hay otros 14.000.
Para 3.000 de ellos enciende una luz que todavía tiene que mantener viva el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid. De su visto bueno depende que esos ladrillos con los que comenzábamos este reportaje empiecen a colocarse antes del verano.
Y ojalá así sea. Son las 7 de la tarde y 46 minutos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
CER Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Ven al Centro Comercial Loranca a celebrar con nosotros el Día de la Madre.
Tenemos preparadas muchas sorpresas para ella y para toda la familia.
Ven, te esperamos en el Centro Comercial Loranca hasta el 6 de mayo.
Podrás comprarle los regalos más originales a precios increíbles.
Disfruta en el Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Hotel Comendador en Carranque, Hipódromo de la Zarzuela, Restaurante Asador Los Fogones de Parla.
Sácale el máximo partido a tu iPhone.
Bájate la aplicación gratuita de Ser Madrid Sur.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Gracias a vosotros por esta iniciativa que es muy buena y hace falta.
¿Y tú? ¿Eres emprendedor? Llámanos 91-697-7286.
A mal tiempo, buena cara.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Estamos en la Ventana de Madrid, es una tarde de fútbol, ojalá sea una tarde de goles en el Bernabéu, Pero estos días nosotros en la SER estamos preocupados por otros goles, por los goles que estamos marcando, además con mucho trabajo y con mucha ilusión, contra el hambre. Una campaña que hemos abierto y en la que por muy poco se puede hacer mucho en zonas del mundo muy desfavorecidas y que ahora mismo tienen encendida la señal de alarma. Nicolás Castellano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes.
Nico le está poniendo mucho empeño a esta campaña. Le estamos poniendo todos, yo creo que aquí en la radio, muchas ganas. Y yo creo que sería bueno, Nico, primero que explicáramos qué es Goles contra el Hambre y sobre todo cómo se puede colaborar, cómo se puede marcar un gol contra el hambre.
Bueno, llevamos ya casi 15 días inmersos en esta campaña en la que la cadena SER y Acción contra el Hambre se han unido para intentar poner nuestro granito de arena en esta crisis alimentaria que castiga al Sahel. Hay 15 millones de personas afectadas ahora mismo por la amenaza de la sequía, de la falta de alimentos, y donde más de 1 millón de niños, Javier, podrían morir en los próximos meses si no llega esa ayuda a tiempo. Así que nos hemos asociado de la mano del deporte, de ese fenómeno global, del fútbol, que todo el mundo de una manera u otra se acerca hasta él. Fue una idea de Manu Carreño, a raíz del pasado verano de la última hambruna, la primera de este siglo, declarada en el Cuerno de África. La hemos puesto en marcha y más de 12.000 personas han enviado ya un SMS, han marcado un gol al hambre de una manera muy sencilla. Con la palabra gol se envía el SMS al 28010 y el coste es 1,20€ con los impuestos incluidos. Con ese 1,20€ se está contribuyendo a pagar el tratamiento en un día de un niño desnutrido. Y aparte de eso, se puede entrar en golescontralhambre.com, el sistema te devuelve el SMS, y puedes también cantar el gol, hablar del gol de tu vida, como ya han hecho Alfredo Relaño, Manu Carreño, personajes del mundo de la cultura, las caras conocidas de la SER, y que podemos ver en ese estadio virtual, que es el estadio virtual más grande del mundo, en el que ya hay más de 12.000 personas y que esperamos muchos más, que muchos madrileños se animen también a poner este granito de arena en la crisis.
Con 1,20€ cuesta ese mensaje, con 1,20€ se pueden hacer un montón de cosas, pero yendo un poquito más lejos, ¿no? Salvar a un chaval que se encuentra en estado grave por la hambruna no cuesta más de 40€.
Exactamente, ¿no? Ciertamente estamos viviendo aquí una crisis complicada, hay miles de familias que lo están pasando mal, pero si ponemos en la balanza que salvar la vida de un niño que esté ahora mismo en un estado crítico solo cuesta 40€, creo que da la medida, ¿no?, de la importancia o de la dimensión de esta crisis, ¿no? Lamentablemente, hace solo 2 años ya padecimos esa crisis tan fuerte en el Sahel, murieron miles de niños, y las crisis se van dando cada vez con más frecuencia, ¿no? Ahora, con el conflicto de Mali en el norte, hay más de 220.000 desplazados por la guerra de los Tuaregs que están saliendo hacia Mauritania o Níger o Burkina Faso, países ya de por sí castigados por la pobreza, países cuyas familias de ganaderos, de agricultores, dependen totalmente de las precipitaciones, no están llegando, los animales se están muriendo de sed porque no hay pastos o porque no pueden comer, por tanto las familias no tienen ese recurso que era vender el animal para poder sacar dinero y comprar en los mercados. Y luego las consecuencias del conflicto de Libia, de Mali.
Claro, hay algo más, ¿no, Nico, que consecuencias puramente climatológicas?
Exacto,
en la zona, ¿no?
Porque si juntamos primero la sequía, que es el factor principal, con que hay miles de personas que han vuelto de Libia o de Mali, que trabajaban allí, emigrantes, que enviaban dinero de remesas a esas familias para pasar los periodos más complicados, pues tenemos todo ese cóctel más el conflicto, ¿no? Es un cóctel explosivo que cada vez más se parece a lo que está sucediendo en el Cuerno de África, lo que sucedió el pasado verano, que dio, como decíamos, con la primera hambruna de este siglo. Entonces murieron centenares de miles de niños y ahora la comunidad internacional está pidiendo 900 millones de dólares para intentar parar esto. ¿Qué pasa? Que los países del norte están, ayer decía un experto aquí en la SER, Gonzalo Fanjul, que están incinerando la política de cooperación, en el caso de España, la están reduciendo a la nada, y claro, cada recorte, también como decía Pedro Alonso, el mayor investigador de la malaria esta mañana en el Hoy por Hoy, cada recorte, cada euro que se deja invertir, son vidas que se dejan de salvar, ¿no?
Bueno, yo creo que es una iniciativa por la que merece la pena seguir luchando. Y ojalá marquemos muchos goles contra el hambre, 12.000, pero podemos superar con creces esa cifra, ¿no?
Sí, bueno, de momento es un estadio, digamos, de media capacidad.
Bueno, estamos,
que va muy bien,
subiendo,
vamos a ver si llegamos a un estadio de estos de por menos, no sé, 25.000, 30.000, ¿no? Yo no digo un Bernabéu de 90.000 plazas,
Bernabéu,
pero
ya verás cómo llenamos el Bernabéu.
Hay que ser ambiciosos y eso, ¿no? Que sobre todo el dinero va a ir a Acción contra el Hambre, que es una organización internacional que está específicamente trabajando en estos temas de desnutrición infantil y que podemos intentar, somos la primera generación que podemos acabar con el hambre en el planeta y evitar que 1,000,000,000 de personas se vayan cada noche a la cama con hambre, ¿no?
Nicolás Castellano, compañero, gracias.
Hasta luego.
Y ahora... ahora los otros goles. Estos no son contra el hambre, pero valen una final de la Champions. Todo listo en el Bernabéu para que el Madrid se clasifique. Hay que remontar, pero esto está hecho. Mario Torrejón, el optimismo lo ponemos nosotros. Tú pon la información y cuéntanos la última hora. Venga, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, tenías que ver el aspecto del estadio Santiago Bernabéu. Es espectacular. Evidentemente todavía hay muy poquita gente. Se acaban de abrir las puertas, pero hay 80.000 banderas repartidas, 80.000 banderas blancas con el escudo del Real Madrid repartidas por todo el estadio, y además en el fondo sur está preparado un tipo, un mosaico con la cara de Juanito, con el 7 y con un lema que dice: esta grada no te olvida. Así que va a ser precioso el ambiente cuando salten los futbolistas. En un 11 titular que ya está confirmado por el parte de Mourinho, todavía no por el Bayern de Múnich, pero Mourinho va a poner el siguiente 11: Casillas en portería, Arbeloa, Pepe, Ramos y Marcelo, que es la novedad, en el lateral izquierdo, con Kedira y Xabi Alonso de medio centro, la línea de con Di María, Osil y Cristiano Ronaldo, y arriba Karim Benzema. Así que 11 de lujo para enfrentarse al Bayern de Múnich, que recuerde todo el mundo, ganó 2-1 en el partido de ida. Así que esta noche tiene que ser una caldera para que el Madrid remonte y esté en esa final del Allianz Arena.
Y lo veremos, y además lo contaremos en directo a partir de las 8, aquí en la antena de la cadena SER en Carrusel Deportivo. Mario, un saludo.
Un minuto, hasta luego.
Venga, buenas tardes. Hombre, aquí al soneto, la música de la Champions casi que le podía pegar, porque hay mucho campeón, ¿eh?
Sí, es un campeón.
Aquí hay mucho campeón en esta comunidad autónoma. No, pero la vamos a cambiar. Ponemos la de Moncho, ambientamos esto un poquito. Ahí te sientes más cómodo, seguro, en este registro. ¿A quién le dirigimos hoy el soneto, Moncho?
Pues al alcalde de Tres Cantos, que tiene un morro de espanto. Dicen que de Tres Cantos, el edil, se va a subir el sueldo sin complejo. Que su vecino de Colmenar Viejo le saca más o menos 15.000. Dice que es un agravio vil, una ofensa feroz para el concejo, y el pueblo asiste atónito y perplejo a tanta desmesura caciquil. Ahora que se recorta sin pudor, que a todo presupuesto se da atajo, quiere forrarse más el regidor. Y dice el pueblo, siempre sufridor, cosas de Villarriba y Villabajo. Tres Cantos se ha pasado el buen señor.
Gracias, Moncho, al puente. Gracias, Guiomar del Ser, hasta la semana que viene. Nos marchamos con la música de Leiva, que está actuando ahora mismo, sigue actuando en el Café La Palma. El concierto se puede seguir en directo en estos momentos en radiomadrid.es. Mañana estamos aquí desde las 7 y que gane el Madrid. Adiós.